iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos un día más para ofrecerles una temática que es más que actual. Y yo creo que esto, además, este tema va a ser actual siempre, porque cada vez se tiran más las cosas, se desperdicia más de todo. Y no nos damos cuenta que lo que estamos destruyendo el mundo en general, ¿no? Con esto ya seguro que nuestros oyentes se hacen una idea de lo que vamos a hablar hoy aquí, pero primero vamos a saludar a nuestros contertulios. Por un lado tenemos, pues, en Argentina a René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales. Saludo a los queridos contertulios y a los oyentes. Así que les mando a todos un cariño muy grande.
Bien, pues ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de esta tertulia. Y, por supuesto, un gran saludo a nuestros auditores.
Bien, y ya nos pagamos otro salto y nos vamos a Colombia, porque ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y a todos los contertulios un gran abrazo, como a los oyentes, y esperando también aprender mucho este día.
Y ya regresamos aquí a Madrid, donde estoy yo, porque ahí se encuentra Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos. Hola a todos mis compañeros, hola, Paquita. Bien, aquí andamos. Ya, por lo visto, por lo menos tenemos un respiro del tiempo, que no tenemos las temperaturas tan altas como las semanas anteriores. Bueno, bien, pues tema interesante, efectivamente. Además, estoy como perplejo con todo esto, ¿eh?
Sí, porque uno va ahondando en la temática y se da cuenta de cosas que dice: Dios mío, yo todo esto lo desconocía, ¿no? Y gran parte de todo esto es lo que vamos aquí a contarles a los oyentes. Así que vamos a hablar del reciclaje y vamos a comenzar con René. Así que adelante, René.
Bueno. Bueno, podemos, para comenzar, a decir que el reciclaje es un proceso por el cual, a través de ciertos elementos de desecho o considerados como basura, reciben un tratamiento, de tratar de, en lo posible, de usarlos como materia prima o de reutilizarlos en las condiciones en las que están, o de tratar de reducir su volumen, o hacer un convertirlos en un ahorro energético, o tratar de hacer una transformación química. Pero la cuestión significa en tratar de reutilizarlos o reciclarlos, o reducirlos para poder convertirlos en elementos nuevos, o darles otra finalidad. Pero en realidad el objeto es hacer un cuidado del ecosistema, un cuidado del medio ambiente, crear conciencia social y tratar en lo posible de mejorar lo que es la biodiversidad, que es donde nosotros vivimos. Y tiene como pilares entonces esos tres elementos: la reducción, la reutilización y el reciclaje. En resumen, reducción es tratar de reducir todo aquello que sea, puede ser desde lo pequeñito, y tiene muchas variantes, pero desde lo pequeñito hasta lo mayor, y hasta en el hogar, por ejemplo. El hecho de utilizar poca cantidad de agua, no desperdiciar el agua, usarla nada más en el lavado de los dientes, por ejemplo, utilizarla mientras se está enjuagando y no dejar correr el agua, no hacer duchas largas, no desperdiciarlas en aquellas canillas que gotean. Ya estamos haciendo reducción del abuso. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso del agua, por ejemplo. Otra cosa es tratar de reducir, si voy a poner en una bolsa de residuos elementos que tienen poca, que no son biodegradables. El problema es lo que no es biológico, sino todo aquello que es nuevo. Por eso este fenómeno ocurre fundamentalmente en las grandes ciudades, donde hay gran consumo de envases, recipientes, plásticos, vidrios, que tenemos que separarlos del resto de lo que sí es biodegradable. Entonces esto, tratar de reducirlo en tamaño para poder compactarlo en lo posible, para poder llevarlo a otro tipo de bolsas que llevan otro tipo de tratamiento. Todo esto se enseña en la casa, se enseña desde niño, ya lo vamos a charlar más adelante, en otra vuelta. Y eso sería más o menos también utilizar, por ejemplo, una toalla que se rompió, una sábana, cortarlo en trozos y volverlo a utilizar. Si tengo muchas carpetas o papeles grandes que ya no sirven, cortarlos en trocitos chiquitos y reduciendo. O sea, hay muchas maneras de ir reduciendo el material. Y reutilizarlos es como muchas veces los chicos pueden aprender y las amas de casa, en utilizar elementos que ya se gastaron o se destruyeron, aplicándolos como si fuera un adorno o como utilizar un envase, un recipiente como un lapicero. Muchas formas de reutilizar las cosas en lo casero, y esto por supuesto llevado a gran escala, pasando por muchos procesos hasta un proceso industrial. Entonces, reciclando, en definitiva, es tratando de convertir, reutilizar es más que nada utilizar los mismos elementos en otra función, pero reciclar sería transformar esos elementos como materia prima para utilizar elementos nuevos y llevarlos a un producto diferente, tratando de no contaminar el ambiente ni echar todos esos residuos a elementos como espejos de agua, canales y lugares así, tratando de cuidar todo lo que es el ecosistema. Es crear una forma de conciencia social. Y bueno, ya me dejo a mis compañeros que sigan hablando del tema.
Bien, pues seguimos con Jorge.
Bueno, el verbo reciclar implica someter reiteradamente un material al mismo proceso o ciclo. Y como explicaba René, en este caso que nos ocupa, para reducir, reutilizar o reciclar. Los seres vivos somos sistemas abiertos, es decir, intercambiamos con el medio que nos rodea. Y entre ese intercambio está el consumo de energía, de bienes y también el desecho. Las sociedades antiguas ya conocieron este problema, por supuesto, de manera mucho más simplificada. Los antiguos atenienses establecieron vertederos de basura que debían situarse a kilómetro y medio de la ciudad. Los antiguos chinos reciclaron papel para enfrentar el problema de la escasez de fibras. Pero es en la sociedad contemporánea, inmensamente más compleja que las antiguas, donde el problema de la basura, los desechos y la contaminación ha alcanzado proporciones asombrosas, que están contaminando el planeta al punto que hay alrededor de 5 islas de plástico. Quiero aclarar que el concepto de isla aquí no es el propio de la geografía, sino que se trata de manchas plásticas de muchísimas toneladas de este material, y el plástico llega al mar a través de los ríos. De los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 se ubican en Asia y tienen a la cabeza, como país productor de desechos plásticos, la República Popular China. También Indonesia, Filipinas y Vietnam, entre otros países. De modo que la contaminación de los mares es grave porque este material es consumido por las aves marinas y los peces, y a través de estos pasan a nuestra mesa y por lo tanto a nuestro organismo. La contaminación se puede producir a través de desechos plásticos, de vidrio, de metal, papeles y cartones y orgánicos. Fue en la ciudad de Baltimore donde se hizo el primer gran esfuerzo de un reciclaje organizado y planificado. De ahí se fue difundiendo a otros países. Pero dado que estas grandes potencias como China y otras se niegan a respetar los tratados destinados a reducir el empleo de determinados materiales, el problema sigue siendo de extraordinaria gravedad. Por el momento quedo aquí, Paco.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues continuamos con María Eugenia.
Hola. Bueno, yo voy a aprovechar el hecho de que los que ya han hablado ya han estado definiendo de qué se trata el reciclaje, qué significa, y también cómo no es algo completamente nuevo, como nos está señalando Jorge. Entonces, ya teniendo la claridad de que reciclar nos está de una vez sugiriendo cómo reutilizar las cosas, cómo preservar las cosas como es el agua, como decía René, cómo hacer un uso más consciente de las cosas que utilizamos todos los días. Esto ya nos está quedando, yo creo que claro, a todos. También me parece interesante pensar entonces cómo esto de reciclaje hoy en día es una cuestión de vida o muerte ya para el planeta vivo. Eso quiere decir también para nosotros como especie humana. Ya no es simplemente una mejor idea o una buena cosa para hacer, sino que cada vez estamos viendo más lo que le está sucediendo a todo nuestro entorno, a todo lo que nos rodea, en el sentido de las destrucciones, de las sequías o las inundaciones o los incendios forestales que no tienen paralelo con nada de lo que se hubiera visto antes. Pensaba yo entonces que esto de reciclaje implica también un reciclaje en la psique de los seres humanos, en las mentalidades de las diferentes culturas. Y esto implica cambios de paradigmas. En estos días yo estuve reunida con jóvenes, con muchachos jóvenes, algunos que son compañeros de mis nietos. Y me llamó la atención ver cómo van siendo muy conscientes. Estos ya son jóvenes universitarios, pero están siendo sumamente conscientes de que en el caso de ellos, con el tiempo de vida que les espera, estuvimos hablando de cómo se está aumentando las posibilidades de vida que a ellos los llevarán a mucho más décadas de lo que tuvieron sus padres o sus abuelos, está siendo consciente cada vez más la humanidad de que esto ya no es una cosa de ideales solamente, es una situación práctica de vida o muerte. Y en ese sentido yo les hablaba a ellos de cómo el pensador Jonas Salk, que ellos no conocían, les expliqué que él fue el que salió con la vacuna maravillosa para el polio en el siglo XX, pero también él es un filósofo de la ciencia y es un zoólogo. Y él demostraba en un libro que escribe que se llama La supervivencia de los más sabios, no la supervivencia de los más fuertes, como plantea Darwin, que tiene su lugar, por supuesto. Pero él hablaba concretamente de la especie humana y decía, esto lo escribió en los años 70 del siglo XX, y él lo que mostraba era, esta especie, como especie dentro de la zoología, ha llegado a un punto donde, si no pone en práctica la sabiduría acumulada por las civilizaciones que han logrado surgir en la especie humana, hoy por hoy es una cuestión de extinción o supervivencia de la especie. Va a depender, no como antes, que ha sido importante la sabiduría que se acumula, y cuando no hay sabiduría hay muchas sociedades que se han extinguido, pero ahora, señala Salk, es una cuestión ya de la especie humana en general, que puede llevar a la extinción de gran parte del planeta. Estos jóvenes oían esto con mucho interés, porque lo que ellos veían, y estuvimos hablando de lo que era reciclaje, yo les dije que iba a tener una interesante conversación con personas de varios países sobre esto. Ellos decían, el primer reciclaje tiene que ser en nuestras cabezas, son cambios de paradigmas. Hoy en día uno de ellos señalaba, en lo tecnológico, por ejemplo, en este momento las industrias fuera de lo que es la maravilla de la tecnología, que no la vamos a negar, pero los aparatos para utilizarlos cada vez se hacen para que se conviertan en algo obsoleto en muy poco tiempo, lo que obliga a comprar más aparatos, pero esos anteriores se van a las basuras de las que estamos hablando ahora, que logran llegar por los ríos a los mares y a contaminarlo todo. Luego, esta cuestión de reciclaje empieza con un golpe de, no teórico, sino de la práctica. Y no solamente en los jóvenes, los que somos mayores, que somos, como yo, personas en nuestros setentas, unas generaciones que estamos viviendo bastante más de lo que vivieron nuestros padres, también, y ya somos los abuelos de estos jovencitos, muchos de ellos, también estamos cobrando una conciencia de cambios que tenemos que hacer en cómo utilizamos la materia, y eso va a depender cómo reciclamos esto que llamamos el espíritu humano, lo que hace de un animal como nosotros, los animales que escogemos, que co-creamos, que vamos más allá del instinto. Si no reciclamos primero nuestra mente, este planeta se está condenando a una autodestrucción. Lo dejo ahí, Pati.
Pues finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, pues estoy un poco perplejo, como he dicho al principio, con todo esto del reciclaje, porque esas tres R's que decía René, y también ha mencionado Jorge, se pueden añadir dos más, que son responsabilidad, por un lado, y respeto, sobre todo respeto. Esto tiene que estar en la conciencia del ser humano. No es lo mismo la política que podemos hacer en nuestras casas, que es muy importante, cada uno con la conciencia que tenga. Pues es un poco complicado porque esto depende también de la tecnología, cómo ha ido avanzando, ¿no? Ahora explicaré por qué. Y también luego estaría la responsabilidad de los políticos, que esto ya es otra cosa, una cuestión diferente. A mí me produce perplejidad porque a veces cuando voy a tirar la basura, no sé en el cubo que tengo que poner las cosas, porque es un poco jaleo para mucha gente, ¿no? Los amarillos para plásticos, latas y demás, el azul para papel y cartón, el marrón para orgánico, el verde para vidrio, el rojo para los productos que pilas y demás, móviles, el naranja para los aceites, el blanco para con la cruz verde para las... en fin, son muchas cosas que... Yo creo que todo esto también parte está dentro de lo que es la educación que se tiene que impartir en las escuelas. Cuando llegan a las escuelas y están dando este tipo de educación sobre el reciclaje o cualquier otro digamos cuestión derivada del reciclaje, lo que no puede ser es que veamos a la señora de la limpieza con una única bolsa recogiendo todos los productos y metiéndolos en una bolsa para echarlos todos en un cubo, cuando nos están diciendo que hay un montón de cubos que son los que se van a utilizar. Bueno, eso por un lado. La antigüedad había una cosa curiosa, que es que no había la tecnología, por eso decía lo de la tecnología que tenemos ahora. Evidentemente la humanidad ha cambiado poco, lo que ha cambiado mucho es la tecnología, por eso producimos mucha más cantidad de basura. Fijaos una cosa, en Roma, por ejemplo, se ha constituido una pequeña colina que se llama el Testacho. Ese Testacho era porque los barcos que llegaban de Hispania con el aceite o el vino iban unas tinajas grandísimas de unos 60, 70 litros y eran de barro. Esto se podía reciclar fácilmente porque era un material que se podía reciclar. Poco a poco se ha ido creando una colina que le llaman el Testacho, ahora es un barrio de Roma. Bueno, este tipo de cosas ahora mismo con los nuevos productos y con las nuevas tecnologías es muy difícil. Ahora bien, se puede hacer perfectamente porque además sabiendo las leyes que hay de física, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, la materia igual, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Evidentemente hay una cosa que está en la conciencia. Cuando nosotros compramos un producto reciclado, pensamos que no es un producto realmente nuevo. Cuando nos están metiendo en la televisión en muchos anuncios que todo tiene que ser nuevo, Pues claro, aunque ese producto evidentemente es nuevo, porque muchos de los chips que encontramos en algunos otros productos son reciclados, ¿eh? No pensemos que son los productos que son los chips que nos traen nuevos, ¿no? Este tipo de cosas hay que concienciar también a la gente. Claro, el comerciante quiere vender sus productos y tiene que ser nuevo, tiene que ser original. Si no es original, eso ya no nos vale en la conciencia, aunque tengamos un móvil que sea nuevecito, reciclado. Este tipo de cosas tiene que ir cambiando. ¿Cómo cambia? Pues con lo que decíamos antes. Primero, la responsabilidad, y luego, primero, si lo queréis, el respeto. Respeto a todo. Respeto a todo lo que nos rodea. Respeto a lo que tenemos delante de nosotros. Y respeto también a lo que es la evolución, lo que somos, el ser humano. Yo estoy convencido, como decía María Eugenia, que el ser humano está llamado a la extinción, pero por motivos obvios. Vamos a ver, nuestra raza... es una raza que está ganándose el privilegio de ser el petróleo de la próxima civilización, porque estamos creando muchísimas, estamos teniendo muchos puntos para que eso llegue a suceder. Y bueno, de momento lo dejo aquí, luego seguiré con mis teorías también sobre reciclaje y discapacidad, que también es muy importante.
Uh-huh. Bueno, ya hemos finalizado la primera ronda y me hacía gracia cuando Juan Carlos estaba enumerando los colores de los cubos y las variedades de cosas que se podían poner. Y es que realmente es así. Y tenemos que hacerlo y lo hacemos. Aquí, por lo menos, que hasta donde yo sé, aquí somos bastante responsables para este tema. Lo que también es cierto que hay veces que es muy complejo porque, por ejemplo, en viviendas en donde a lo mejor hay 40, 50 metros de la vivienda, pues cómo puedes mantener esa cantidad de cubos, aunque sean pequeñitos, para meter esa variedad de productos, ¿no? Por supuesto que hay que buscarse las vueltas y hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces te hay que hacer juegos malabares para hacer realmente las cosas bien hechas, ¿no? Como debemos hacerlas, está claro. Bueno, pues empezamos la segunda ronda nuevamente con René.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, realmente es un tema muy interesante porque es un tema actual debido a que todo este fenómeno que está ocurriendo, como estamos nombrando y hablando, es de nuestros últimos siglos. Hace dos siglos atrás esto no existía porque todo esto comenzó desde que empezó la industria del plástico y el problema es lo que no es biodegradable, es decir, si cualquier sustancia que se utilice está hecho con objetos naturales, por ejemplo, ahí está el papel realmente es totalmente biodegradable. Porque el papel o se puede hacer con telas y jabones o se puede hacer con la madera, entonces viene de la naturaleza. Entonces, si quedaran restos de papel legítimo, no mezclado con fibra acrílica, sino papel legítimo puro, que no reciba tratamientos tóxicos de veneno, como hacen las fábricas de papel, que le ponen arsénico, etcétera. Y hicimos papel casero, como el papel reciclado, que está muy lindo, porque inclusive hasta es bonito, no sé si ustedes lo han podido ver alguna vez, cómo fabrican papel en las universidades, les enseñan a muchos a fabricar papel en las escuelas, con trapos, con telas viejas y todo, los van metiendo y lo van macerando y van armando un papel reciclado o con papeles viejos, restos de papeles, y hasta se les puede dar un color celestito, grisáceo, rosadito, y van quedando así como texturado y como un pergamino antiguo, y quedan trabajos hasta bonitos para hacer forrar cajas, para hacer escritos artesanales, bolsas artesanales, usando, por ejemplo, soguitas de cáñamo. Hay muchísimas, el cáñamo es una fibra con la que usamos nosotros un hilo, que sea una soga que se llama sisal, pero esto tiene otro nombre en España, ya me olvidé el nombre que tiene. Bueno, lo que quería decirles es que si todo fuera biodegradable, no habría ningún inconveniente, porque las cáscaras de las frutas, de las cáscaras de las verduras, inclusive dentro de lo que aparentemente no es biodegradable, por ejemplo, cuando hacemos la taza de té, los saquitos de té, los cartoncitos, el celofán que envuelve los envases, algunos envases de cosas que consumimos, lo vamos poniendo en un recipiente en la cocina cuando vamos haciendo las comidas, cuando vamos abriendo envases, cuando vamos lavando los platos, vamos poniendo todo ahí y después lo vamos colocando, la gente que tiene un trozo de tierra, haciendo el compostaje, haciendo un espacio en su jardín donde van metiendo todos estos elementos que le encantan a las lombrices. Y las lombrices se comen todo eso, se comen ese papel, hasta unos trocitos plásticos que por ahí les gusta, que no es, pareciera que no es bueno, pero la lombriz en este caso es beneficiosa, se ponen gorditas, lindas, y entonces sacan todo eso, cultivan las preparan a las lombrices para meterlas en los jardines que de gente que tiene muchas plantitas y hacen galerías y oxigenan las raíces y ayudan muchísimo a la parte de jardines y agricultura, el agro, y agricultura. O sea que se puede reciclar también de esa manera. Pero sí es importante darse cuenta que esto es muy diferente según el nivel sociocultural y el nivel socioeconómico que tienen los pueblos, las ciudades. Eso ya, como siempre, caemos en la misma historia. Como las políticas públicas que tienen que tomar, que también lo dijeron. O sea, lo importante es que la conciencia política primero, para que se eduque de arriba hacia abajo al pueblo, siempre debería ser así. Y por supuesto que los docentes, que son deben ser bien aleccionados, para que en las escuelas hagan trabajos de reciclado para que los niños empiecen a preparar esto, así como cuando éramos niños muy chiquitos y hacíamos la germinación, ¿se acuerdan? Que poníamos el papel secante con en un envase de vidrio y poníamos una semillita de lentejas o de porotos, después le íbamos humedeciendo el papel y íbamos viendo cómo salía el brote de la plantita. Bueno, eso a los niños les encanta trabajar con materiales y que puedan darle una productividad. Enseñarles de chiquitos todas las formas de reutilización y de reciclación, de reciclado, digamos, de todos los productos que se puede hacer, y a la vez educarlos en estos colores que decían ustedes para los distintos productos, de acuerdo al proceso de degradación o el proceso que van a tener en fábricas o industrias cuando todo esto llegue a un final donde se va a procesar para reutilizarse. Pero claro, por ejemplo, ustedes hablan de las bolsas. Nosotros lo que tenemos acá, por ejemplo, en la Argentina, por lo menos en mi provincia, Mendoza, es la bolsa reciclada. Es decir, ustedes compran bolsas de residuos y en los supermercados no van a encontrar bolsa roja, bolsa negra, blanca, bolsa verde, bolsa azul. No existe eso acá. Existe si van a una casa de venta de plásticos, que son carísimas. Y ya de por sí es muy onerosa comprar bolsas plásticas. Y la única bolsa que hay en los supermercados son una bolsita que trae adentro, por ejemplo, 10 o 20 o 30 bolsas o un rollo de distinto tamaño para tacho de basura, o sea, recipiente de basura grande, mediano o más chico, con bolsas de residuos hechas con reciclado. Ustedes se dan cuenta porque tiene un olor a humo. Ustedes la huelen y cuando la vienen como troqueladas así para que ustedes puedan tironearlas y irlas separando, pero el olor que tienen es ahumado, porque se nota que han calentado, evidentemente han calentado el material plástico, lo han quemado, calentado, y para poder derretirlo y formar con todos los restos plásticos esas bolsas. Está bien, porque es para usar para la basura, pero usamos bolsas negras y listo, ahí va a parar todo. Uno tiene conciencia de separar lo que es vidrio, plástico y papel, que es descartable, en otra bolsa. Y en otra bolsa que sea también plástica, por supuesto, todo lo que es este desecho biológico, las cáscaras, los restos de los huesos de los alimentos, las cosas así que uno ha descartado que es biológico y que va a ir a otro proceso de putrefacción. En cambio, los elementos que no son biodegradables no entran en putrefacción, no se degradan en la tierra, no se desarman con el agua. Y lo electrónico que nos sobra, celulares viejos, teléfonos viejos, y que para acá cada vez peor, miren ahora las computadoras que van avanzando año a año, van quedando inutilizables, todos esos aparatos que son plásticos, carcasas plásticas, chips, sistemas electrónicos plásticos, ya nadie puede guardar eso. Bueno, acá hay sitios, hay una cierta conciencia, por ejemplo los municipios, que vienen a ser los ayuntamientos que tienen ustedes en España, tienen sectores en la ciudad, en lugares céntricos, para que la gente deposite ahí esa basura electrónica. Y también una cosa muy linda, que habían fabricado acá un plan que era lo que se llamaba la botella amor. La botella amor era tomar una botella de gaseosa, de las grandes, de 2,5 litros, o de 1 litro, de la que se tenga, y todo lo que sea plástico, limpio por supuesto, no que esté sucio con sustancias orgánicas, sino todo elemento plástico, por ejemplo bolsitas de plástico, celofán, o bolsitas más grandes, pequeñas, todo irlas reduciendo y metiéndolo bien compactado adentro de esa bolsa, y juguetes de plástico, lo que se pueda ir metiendo chiquitito, metiendo bien compactado adentro de esa botella, metiéndolo hasta que la botella quede repleta realmente y no haya ni un espacio. Esa botella va a quedar pesada, pero esa botella se sabe que tiene adentro elementos plásticos. Entonces una vez se llevan a un sitio y con esas botellas amor van formando ladrillos plásticos para formar casas. Hay mucha gente que tiene casas en el campo construidas para las paredes, uniéndolas a todas estas botellas que están, y no pasa el frío ni el calor ni nada, porque como están las botellas tan llenas, no son vacías, no tienen nada de aire adentro, y han logrado la manera de ver cómo las pueden unir unas con otras, forman paredes, pisos, alfombras, han hecho islas artificiales para subirse y pararse arriba. A mí eso me parece interesante, porque es una manera de reutilizar algo. Porque también las fábricas que pueden reciclar tienen su defecto. Primero contaminan el ambiente al quemar todo este material. Por otro lado, no es muy redituable económicamente. No todo el mundo tiene un espacio para poder fabricar todo esto. En el proceso de manipulación de todos estos elementos tenemos riesgos de intoxicación, por no saber qué tenían adentro esos envases, de que se ensucie. Es decir, que no siempre el proceso de reciclado puede estar bien elaborado o bien hecho. Hay que saberlo hacer, tiene que estar hay que tener un cierto capital y un cierto espacio para poder hacer el reciclado. O sea, depende del tipo de reciclado y depende de qué circunstancia estemos hablando, sea a pequeño nivel o a gran nivel industrial, es bastante complejo, no es tan sencilla la situación. De todos modos, eso que comentaba Jorge, de que van tirando al agua o a los ríos, acá tiran, por ejemplo, en las zanjas, en los zanjones, las acequias, cada vez que hay una tormenta grande en el verano, se inundan las calles, se inundan las casas, porque se rebalsan de pañales. Una de las cosas que nadie sabe es la cantidad de pañales. Pañales y toallitas femeninas. Esto es importante porque es impresionante cómo se contamina con esto. Esto no existía. Antes lavábamos los pañales, pero no existía hace 40 años. Es increíble. Se lavaban los pañales a mano y las mujeres usaban otro tipo de elemento degradable o lavable para sus menstruaciones. Es decir, todo este elemento de toallitas, de elementos de los pañales de los niños, que ahora las mujeres nadie lava un solo pañal, me parece muy cómodo para la vida práctica, pero también cómo contamina el ambiente eso, es tremendo, porque eso no se degrada. Entonces tiene que haber una forma de reutilizar todos esos elementos y no tirarlo a los lugares así como zanjas, canales, ríos, que ahí esa conciencia se educa, y se educa desde pequeño. Por eso es importante el hogar, la escuela, reuniones familiares en los municipios, para ir educando a las sociedades. Bueno, quedo acá.
Jorge.
Bueno. Así como René hablaba de lo que se hace en Argentina, yo les voy a contar un problema grande que tenemos acá en Chile, para quienes no conocen mi país, es un territorio que se mueve de norte a sur entre la cordillera y el Océano Pacífico. Todo el territorio tiene costa. Y en la zona central hay muchos balnearios donde va mucha gente los fines de semana largos, qué sé yo, salen miles de vehículos de Santiago hacia la costa. Y hay unos balnearios llamados Quinteros y Puchuncaví. Y este sector fue calificado hace ya muchos años por los gobiernos como zona de sacrificio. Zona de sacrificio porque se permitió que allí se instalaran grandes instalaciones mineras que contienen plantas de fundición y refinamiento del material minero. Y esto empezó a producir ya hace varios años una contaminación tremenda en la zona, y la población de esa costa, especialmente los niños, empezaron a sufrir vómitos, cefaleas y cáncer, y han tenido que cerrar escuelas, pero esto se aceptó bajo un título terrible, zona de sacrificio, donde se podía sacrificar la naturaleza en toda esa área, pero empezó a afectar también a la población humana. Y actualmente, en estos días, era apenas recién 3 días atrás o 4, el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric decidió, para enfrentar el problema, cerrar una de las plantas más grandes ahí, que se llama Ventanas, que pertenece a Codelco, que, como ustedes habrán escuchado, es una de las mineras más grandes del mundo, de cobre. Entonces, cerrar esta planta provocó un tremendo problema con los trabajadores. En este momento hay un paro nacional de los trabajadores del cobre aquí en Chile, con marchas y cierre de caminos, porque si bien ellos reconocen que la planta contamina, señalan que no se ha hecho nada con el resto de las plantas que pertenecen a empresarios privados, no se les ha tocado, y mientras la planta de Codelco está paralizada, han seguido cayendo niños enfermos. Durante estos días de paro, que no está funcionando, hay niños que han tenido que cerrar escuelas enteras ahí en la zona. Entonces, aquí la contaminación es horrorosa, y se calcula que se está perdiendo la suma de entre 20 y 30 millones de dólares diarios por el cierre de esta planta. De modo que el problema de contaminación que tenemos acá es enorme en esa área llamada zona de sacrificio, y por supuesto en el norte de Chile, donde están las mayores plantas, ¿no?, de minerales, con una contaminación tremenda, porque también, por desgracia, muchas empresas han utilizado el agua de los glaciares que se han ido secando, lo cual es terrible. De modo que hoy día tenemos este problema con paros, porque los trabajadores protestan que van a tener que ser reinstalados, reubicados en nuevos lugares, nuevas ciudades y con nuevas faenas, y tienen niños chicos en los colegios, traslados de familia, de modo que es un problema que actúa directamente sobre la población. Otra cosa que quiero recordar, aunque es una ironía amarga, es que las guerras han sido grandes fuentes de reciclaje, donde equipos de científicos y técnicos trabajan intensamente para aprovechar partes y piezas del material bélico destruido, dado de baja, y reutilizarlo para producir nuevas armas. Ojalá desapareciera para siempre este modo de reciclar, pero pareciera que el ser humano tiene la capacidad de tropezar indefinidamente con la misma piedra. Quedo hasta aquí, Paqui.
María Eugenia.
Bueno, es interesante todo lo que estamos oyendo, porque vemos cómo está presente siempre la paradoja, ¿no? Esto que nos cuenta Jorge, de verdad que es impactante, y el nombre es como escalofriante, porque se le dice de una vez sacrificio, porque es unas ganancias a expensas de unas pérdidas tremendas. Estaba yo pensando también, siguiendo la línea, de que esto ya empieza a ser no solamente una idea de algunos pocos personas que estudian cosas, sino que se empieza a sentir ya en una forma muy concreta. Y pensaba yo una cosa interesante. Yo no es que esté pensando que la humanidad y la especie humana va de todas maneras hacia una extinción. Lo que yo recojo de la idea de Jonas Salk es, frente al reto, como dicen los chinos, crisis es peligro más oportunidad. Frente a los retos, las respuestas. Esa es la idea del historiador Toynbee. Toynbee, cuando describe el surgimiento o no de las civilizaciones, y da una excelente definición de qué es una civilización, y es de las civilizaciones donde lo humano ha podido sacar lo mejor en términos de artes, de ciencias, de filosofías, de sabidurías. Lo que es interesante es como Toynbee habla de reto y respuesta. Y él va mostrando cómo a través de la historia los grupos humanos, las comunidades, se enfrentan o no a retos. Y él describe que la posibilidad de salir adelante en una forma de progreso auténtico es cuando el reto tiene una respuesta. Es decir, cuando el reto es demasiado apabullante, es imposible ir más allá de simplemente responder permanentemente algo de supervivencia. Un ejemplo podría ser los pueblos esquimales, cuando es tan tremenda lo que enfrentaban de vida en el hielo que la sola supervivencia consumía todo. Cuando el reto es apabullante, dice Toynbee, la respuesta no logra sobrepasar lo que se necesitaría para creatividad. Pero también en ausencia de retos, señala el mismo Toynbee, tampoco hay progreso, porque entonces ya no hay ningún tipo de reto, es donde las frutas caen de los árboles más o menos solas, donde no hay los retos, por ejemplo, del cambio de estaciones, etcétera. Sin retos tampoco hay un avance. Y los psicoterapeutas vemos que eso es cierto en los pueblos, como dice Toynbee, pero también en los individuos. Se necesita algo de equilibrio, de un serio reto, para que la respuesta se dé en forma creativa. Y eso me hace pensar en este momento, donde en muchas partes, por ejemplo en mi país Colombia, enfrentamos nuevas realidades políticas que pueden ser tal vez oportunidades, pero también son inmensos peligros, es el lugar que tiene en la especie humana la adversidad. La adversidad no buscada, la adversidad que llega tanto a pueblos como a individuos. Y es interesante ver que la adversidad es el tipo de reto que puede inducir, que puede obligar a que la única forma de enfrentar lo adverso es con creatividad. Y esa creatividad es de lo que estamos hablando ahora. Los compañeros aquí con tertulios están hablando de distintas formas, como estaba diciendo René, en que se empieza a ver cómo responder a la adversidad, por ejemplo, con los plásticos. Esto de los ladrillos metidos en las botellas que acaba de describir René, también se está haciendo aquí en Colombia en varios sitios. Es decir, esto era lo que los jóvenes estaban conversando cuando estuve con ellos. Ellos sentían la fuerza del tener que ser creativos frente a lo adverso. Eso quiere decir, pienso yo, no que vamos indefectiblemente a una extinción, sino que tenemos que tener una adversidad que nos toque realmente, que no sea simplemente palabras, ideas y propuestas, sino lo que nos toca realmente. Eso ya se está sintiendo en el planeta. Ojalá esto nos conduzca a lo que llama Toynbee entonces, un reto muy serio que si no se atiende en una forma creativa, productiva, útil para los pueblos y sus entornos, una respuesta ecológica, si no somos capaces de eso, ahí sí vamos a la extinción. Yo quiero pensar, no con optimismo, a mí no me interesa mucho ni el pesimismo ni el optimismo, pero tal vez la esperanza. Y el otro día escuché una linda definición de esperanza, que era un préstamo que tomamos del futuro con una cuota inicial que ponemos en el presente. Ojalá que la realidad que nos está tocando ya de cerca y tenemos frente a las narices, como lo están viendo los jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos y hasta los niños, nos lleve a la creatividad necesaria. Esa creatividad también se llama reciclaje.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues finalizamos ya esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, yo hay una cosa que me tiene todavía más perplejo, ¿no? Y es la forma en la que la sociedad crea una hipocresía con respecto a todo esto. Pero no la sociedad en sí. Nosotros hay parte de la sociedad que yo veo, en la que veo que hay una especie de indolencia, que se han dejado llevar por las corrientes del momento. Veréis, aquí en España tenemos una televisión que se llama Telecinco, que además es un canal que lo lleva una empresa llamada Mediaset. Mediaset es una empresa que nació en Italia, y de hecho Canale 5 y todas estas cadenas que son de Mediaset. La 11 tuvo una importante participación en esta empresa hace ya tiempo, ¿verdad? Bueno, pues aquí se ha acuñado un término que es basuraleza para todo lo que es el reciclaje y demás. Ellos la acuñaron. Me parece muy interesante esto de basuraleza, ¿no? Consistía en que un día al año, pues una persona tenga un metro cuadrado para limpiar. Esto es muy bonito, en teoría. Toda la teoría es maravillosa. Las teorías salen y nos cuentan un montón de cosas. Pero el problema está en lo que es la raíz, está en la concienciación. Si no lo hacemos desde el principio con nuestros hijos en casa, jamás lo vamos a poder hacer fuera. Y si los gobiernos que tenemos de turno no nos dicen, oye, tenemos que hacer esto, pues no se va a hacer. Es muy bonito que recibamos un dinero del Fondo de Cohesiones de Estructurales de la Unión Europea para este tipo de cosas, los reciclajes. Es muy bonito que esto vaya a los ayuntamientos, pero que se utilice de verdad y se utilice en condiciones. Mirad, por eso decía lo de la discapacidad. Os voy a poner un ejemplo. El año pasado en Alicante se hizo un proyecto con Cotenfe y la ONCE, ¿no?, para adaptar los cubos de basura a los discapacitados. Bueno, me parece muy bien, es loable, ¿no? Para el alcalde de Alicante, Oltra, y para el primer teniente de alcalde, Villar, era maravilloso, ¿no? Todos los que estaban allí también, la representante de la ONCE y Cotenfe. Bueno, no nos damos cuenta de las cosas prácticas que tenemos que hacer. Es verdad que para una persona que va en silla de ruedas, poner una ventanita en un cubo de más baja, pues está muy bien, y para una persona mayor. Pero a ver, poner un letrerito en braille para que alguien lo tenga que tocar después de que hemos pasado una pandemia, ¿no os parece un poco extraño y raro? Además, con la consecuencia de que el hombre allí tienes que tocar o ponerte unos guantes. Es una cosa un poco absurda. Está muy bien para quedar bien con la galería, pero no es una cosa práctica. Intentemos hacer cosas prácticas. Intentemos hacer que la sociedad comprenda que lo que tenemos que hacer son cosas de revolucionarias. No porque el gobierno de turno nos vaya a decir, oye, esto lo tenemos que hacer de esta manera. O porque tenemos un dinero que lo tenemos que sacar. Que en este dinero además hay mucha gente que se lleva comisiones por todo esto, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, pues bueno, durante mucho tiempo, como decíais vosotros, pues claro, no ha habido el verdadero problema, que es usar y tirar. Hemos llegado a una sociedad en la que usar y tirar es normal. Antes en las sociedades, pues como decía René, mi madre lo hacía, ¿no? Nuestras abuelas lavaban los pañales, hacían un montón de cosas más. Es cierto que ahora es mucho más práctico, es mucho más, pero intentemos que esto que estamos haciendo, que estamos intentando crear una sociedad mucho mejor, se llegue a la práctica, que no se quede solo en la teoría. Mirad, están muy bien estos foros que se hacen del medio ambiente, maravillosos. Pero si no convencemos a China y a la India de lo que no puede, se puede hacer, que es contaminar los ríos, contaminarlo como se está contaminando y llegar el agua de los ríos, como decía Jorge, los 15 mayores ríos de contaminación están en Asia, ese que llegue a los océanos, eso no se va a poder arreglar o de alguna manera desarrollar. Por otra parte, veréis, hace poco he leído una noticia, ¿no?, en la que España están poniendo banderitas estas negras, que son las banderitas para por un motivo, porque mucha gente se baña en las playas con las cremas solares que no son adecuadas para bañarse. Entonces la crema solar se va al agua y se contamina, y hay muchas que se están empezando a contaminar por este motivo. Tengamos, lo que decía antes, respeto y también responsabilidad, y la responsabilidad no está arriba, está en nosotros. Bueno, de momento lo dejo aquí. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no?
Bueno, yo ahora ya haremos la última ronda a modo de resumen, que cada uno aporte si se le ha quedado algo en el tintero, y si no, pues que haga un resumen. Pero esto que acabas tú de puntualizar, Juan Carlos, yo no creo que la culpa la tenga la persona que se pone la crema. Yo creo que lo que no se debería es vender ese tipo de cremas si no están aptas para ponerlas en el agua. O sea que ahí yo creo que la cadena de la responsabilidad es anterior a la persona. O sea que, porque muchas veces la persona igual ni siquiera sabe que eso que está poniéndose no se puede poner para bañarse porque contamina el agua.
Sí, un segundito, solo para contestarte. Estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que yo también tengo que decirte, que es verdad que la cadena está ahí, pero también es cierto que la persona tiene que tener esa responsabilidad. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que las políticas tienen que venir de arriba, pero lo raro es que, como decía René, estemos haciéndonos todas las políticas desde abajo.
Bueno, vamos con la ronda final. Empezamos nuevamente con René.
Bueno, realmente sí. Esto de las cremas solares, lo que pasa es que lo importante es proteger la piel para evitar, y están los filtros, y hay gente que realmente no puede soportar el sol por enfermedades, y etcétera, o para prevenir enfermedades, o porque tienen enfermedades, y entonces si están en playas y todo, se ponen protectores solares con distintos grados, desde 30, factor 40, 50, ahora vienen 80, 90, pantallas totales, etcétera, los bebés. Lo que pasa es que, claro, lo único que se indica, el dermatólogo le indica al paciente, eso lo digo cosa extra, acuérdese que dura 2 horas, porque a las 2 horas se absorbe, y acuérdese que una vez que se moja con el agua, pierde el efecto. Así que trate lo posible de no meterse al agua con esto. Pero nadie va a ir en una playa, no está, una ducha, a bañarse con jabón y para meterse después al mar. Así que me imagino que, y yo he visto me han contado mis hijos, no he visto yo, las piletas, cómo se ve todo un tornasol arriba, las capas gruesas que da el agua arriba de la superficie de las piscinas o piletas o como alberca, no sé cómo le llaman, todo la capa gruesa de la crema solar que se pusieron todo, o sea, da asco realmente cómo dejan el agua de la, cómo se contaminan las aguas de las piletas, y esas aguas las tratan de poner filtros y de oxigenarlas, pero no, realmente no. Bueno, yo pienso que todo esto debe comenzar desde la infancia con estímulos. Es muy difícil que a un niñito de 4, 5, 6 años le crees una conciencia social, es decirle, no podés tirar esto acá, papeles al piso, no podés tirar las botellitas esas de plástico ni ese tetrabrique donde tomaste el juguito con la cañita a la basura a cualquiera, porque es importante que esto contamine el ambiente. El niño no entiende esas cosas. Entonces, muchas veces yo creo que una de las cosas muy lindas es tratar de hacer competencias y con premios. Entonces, el niño que, por ejemplo, más coleccione tapitas de esas metálicas de las botellas de los envases, o más cañitas traiga, o más en una bolsa, va a ganar un premio. Entonces, esas competencias y esos estímulos sirven para los chicos, inclusive para un logro. Y después el concurso, llevarlo a los cursos, de los cursos a las escuelas y de interescolares y así. Eso sería interesante. Y con respecto a las políticas públicas desde arriba, bajar leyes implacables. Y si la gente es hija del rigor, poner rigor, va a haber que ser duro, porque una cosa es hacer propagandas, una cosa es decirle a la a través de mensajes y de cómo enseñar a través de reuniones, y la gente después está en su casa y deja correr el agua y no le importa, una canilla le pierde y tiene desidia y ya voy a llamar el plomero un día de esto, tiran basura, total una sola que le va a hacer, una más, una mancha más al tigre que le va a hacer. Yo he escuchado a la gente hablar así. Entonces, es muy difícil que la gente tome conciencia, porque la gente es egoísta, vive su momento y el momento y el día y punto, no piensa en el otro. Cuesta mucho que sea empático, que piense en lo ecológico, como si el calentamiento global, como si la contaminación de las aguas, como si los ríos esos, eso están en China, no están acá. Entonces, como si el mundo fuera separado, como si cada país, cada provincia tuviera su propio cielo, su propia agua, su propio trozo de tierra. No es así, todo es el mundo entero y circula en el mundo entero, y eso es lo que la gente le cuesta entenderlo, no tiene, se necesita un poco de pensamiento abstracto, se necesita un poquito de pensamiento abstracto para poder comprender. Entonces, si no hay una concienciación, como decía recién Juan Carlos, realmente lo que va a hacer, pienso yo, tendrían que ser los gobiernos mucho más duros y poner multas, multas severas, así como ponen multas severas de tránsito, multas severas a la contaminación del ambiente. Algo va a haber que hacer con las ciudades grandes que tienen alto consumo. Pienso que sería un modo, porque si no, la gente es muy difícil que cree conciencia, si no crea conciencia de nada. Y después los gobiernos, ¿cómo evitamos que los gobiernos no sean corruptos? La corrupción está en todos lados. Entonces, si la sociedad está enferma, los políticos que van a subir van a ser enfermos, y las maestras que van a subir para educar van a ser enfermas, y los niños que crecen crecerán en esa enfermedad. Si será la declinación del planeta, pero hay que tener un voto de esperanza, no por ser, como decía María Eugenia, optimista o pesimista, simplemente tener la esperanza de que algún día estos jóvenes, como las que estuvo interactuando ella, tomen esa conciencia y quieran un mundo futuro para ellos y para su descendencia. Roguemos que así suceda.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, yo creo que el gran problema que enfrenta la sociedad actual es la relación entre cuidado del medio ambiente y producción de riqueza. ¿Cómo juegan estos dos términos de la ecuación? Acá en Chile tenemos un Ministerio del Medio Ambiente y tenemos organismos que se llaman superintendencias, superintendencia de electricidad, superintendencia de aguas, que están encargadas de hacer estudios y aplicar sanciones. Pero, y aquí viene el problema, por ejemplo, el superintendente de electricidad es un ex empleado de una gran empresa eléctrica, que sabe que cuando termine el gobierno de turno, él va a volver a trabajar a esa empresa eléctrica. Por lo tanto, no tiene la fuerza ni la autoridad para sancionar a esa empresa eléctrica si contamina, porque si lo hace tiene miedo que cuando pierda el cargo de superintendente y tenga que volver al sector privado, no lo va a contratar esa empresa. Por otro lado, hay muchas autoridades encargadas de imponer la ley, pero que tienen acciones en grandes empresas. Por lo tanto, tampoco están dispuestos a apretar demasiado a la gran empresa. Por otro lado, estas grandes conglomerados empresariales cuentan con equipos de abogados, ingenieros, geólogos y expertos para enfrentar al Ministerio del Medio Ambiente, sus propios estudios, etcétera. De modo que el problema está dado por los enormes intereses económicos y políticos en juego. Esta ecuación está siempre desbalanceada. El cuidado del medio ambiente es el término más débil y la producción de riqueza el más fuerte. Cuando hay que cerrar una empresa porque ha contaminado extensos territorios, el empresario, ¿qué es lo que dice? Van a quedar miles de familias sin trabajo. Lo que desgraciadamente es cierto. Lo estamos viendo ahora en el caso que yo planteaba de Ventana, que esos trabajadores que han sufrido el efecto de la contaminación, sin embargo, están gritando en las calles porque no quieren que se cierre la empresa. Entonces, un problema extremadamente complejo, cómo equilibrar esta relación naturaleza, medio ambiente y producción de riqueza. Y a eso se agrega, como ya hemos comentado, el problema de la corrupción. Napoleón Bonaparte decía, todo hombre tiene su precio, la cuestión es encontrárselo. Y las grandes empresas tienen muchas herramientas para encontrar ese precio. Quedo aquí,
Pai. María Eugenia.
Bueno, realmente es cierto, estamos todos en este momento en el mundo enfrentando muchos retos, pero todos están concatenados de alguna manera. Como les he dicho muchas veces, mi tema central desde hace muchos años ha sido el tema de la madurez que atañe al adulto, las etapas anteriores como los pasos que llevan a ella, y la madurez como la vemos en la naturaleza, como el paso óptimo del botón a la rosa, a lo más cercano a plenitud, así como para que nos entendamos. Yo pienso que una de las cosas que más me ha interesado, y por eso me gusta siempre estar hablando con personas jóvenes y también en todas las edades posteriores y también con los niños, es el interés que están demostrando porque están sintiendo en ellos mismos esta situación. Uno de ellos me estaba hablando de algo que están generando entre varios jóvenes estudiantes con algunos de sus profesores mayores con mucha experiencia, que se llama sembrar agua. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? En sitios donde se han dado unas tremendas sequías, están encontrando formas en donde se excavan en las tierras que están tan secas y con cosas que son orgánicas, que son sales, donde se está tratando de hacer todo un estudio para que no haya un remedio peor que la situación. Pero la cosa es que al hacer ese procedimiento en profundidades, eso va atrayendo las humedades. Empieza a haber entonces mucho más posibilidad de napas freáticas, o sea, las aguas subterráneas recuperándose, y eso va dando inclusive para que empiece a surgir a la superficie y se empiecen a recuperar lo que habían sido orígenes para ríos y demás. Estos son ideas. Entonces yo pensaba, oyéndolos, hay una cosa muy interesante también, porque Jorge lo dice, es cierto, el problema de esto es enfrentar lo que es importante con lo que son ganancias y ganancias materiales. Sócrates, en Grecia, en uno de los diálogos, al final hace una oración a los dioses, y entre las cosas que pide es que yo considere a los sabios como los verdaderos ricos. Hablando con estos muchachos, les ha interesado muchísimo cuando yo les planteo que las virtudes, una de ellas es lo que yo llamo la no codicia, como una sola palabra. No codicia, ¿qué significa? Es entender qué significa suficiente. Y eso para cada persona tendrá su interpretación. Pero al comentarla, empiezan a entender que cuando uno va entendiendo con la madurez qué significa suficiente, empieza a haber un fenómeno de entender que en lugar de la codicia, que en el fondo también es una forma de empobrecimiento para los seres humanos, en muchas formas, ¿no? Eso lo vemos los psicoterapeutas con mucha frecuencia. El hecho de que la virtud sea un efecto secundario del proceso de madurez puede llevar a que en personas que tienen todo el derecho a tener un interés empresarial, etcétera, puedan entender qué significa suficiente para no sobrepasarse a lo que empieza a ser un deterioro de lo que los rodea, etcétera. Viktor Frankl decía que para él humano y espiritual significa lo mismo, es la característica de nosotros los animales humanos de poder ser creativos y escoger. Entonces, y también él decía que la autorrealización del individuo siempre será un efecto secundario del compromiso con los otros. Cuando eso lo empezamos a entender, y yo veo el entusiasmo en niños y jóvenes oyendo esto, cuando empiezan a entender que la virtud, por ejemplo, de no ser codicioso, sino más bien entender qué es suficiente para mí y en qué otra forma me enriquezco que no sea material, eso empieza a ser una de las respuestas creativas que podría ayudarnos a superar en algún punto este impasse entre ganancias multimillonarias frente a lo que sería suficiente. Ahí lo dejo.
Bien, pues ya finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, pues veréis, yo creo que también hay una cosa que tendríamos que destacar, y es que desde las empresas responsables de muchas tendencias que se hacen en una sociedad, voy a poner un ejemplo. Hace poco Nike ha sacado unas zapatillas que son parecen zapatillas sacadas de la basura. ¿Por qué? Pues porque ha visto que mucha gente estaba cogiendo zapatillas para ponérselas de la basura. La diferencia es que aquellas zapatillas que parecen sacadas de la basura cuestan 200 o 300 euros. Estamos hablando ya de... Bueno, si esto se llevase a decir, bueno, vamos a ver, las empresas que recogen de la ropa de diferentes contenedores de tejido, crean con esto la moda de Versace o los grandes diseñadores, por ejemplo, y esto se lo lanzan al público, oye, que esto es tendencia de reciclaje. Yo creo que esto se podría también ganar, que no solo consiste en que la gente eduque a sus hijos, sino que también la sociedad que tenemos realmente de alguna manera lleve y convierta todas las ideas que tenemos en teoría, que son muy bonitas, ¿no? Y todas las cosas que decimos son maravillosas, pero claro, la práctica tiene que llevarse a las cosas más necesarias, y esto es una de las cosas más necesarias. Cuando se solucionen y se solventen todas las cuestiones importantes que el ser humano tiene, bueno, pues luego vienen las artes, como decía Aristóteles, las artes inútiles, que son la literatura y lo demás. Pero primero hay que solventar todo esto. ¿Cómo se solventa? Pues es un problema de sentarse y hablar entre las administraciones, los gobiernos y la gente, porque no solo la gente va a llevar el peso y la responsabilidad de todo esto. Y lo que decíamos, bueno, pues como decía la mitología, ¿no? La esperanza siempre se queda como en la caja de Pandora al final. Ojalá tengamos esa esperanza metida en el bote, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que prometía el tema y yo creo que ha cumplido todas las previsiones que teníamos de él. La verdad es que es muy, muy interesante. Y es que, pensándolo bien, con cosas que ya se han usado, se pueden hacer otro tipo de materiales que no tienen nada que ver en artesanía. Yo lo digo por experiencia propia. Yo me gusta mucho la artesanía y nosotros en artesanía, con cosas que son para tirar, que ya no sirven, tapaderas, botes de cristal, cosas de plástico, botellas de plástico, cantidad y cantidad del cartoncito de los rollos de papel higiénico, con las cosas que menos uno se puede imaginar sirven para hacer maravillas en artesanía, ¿eh? Y yo creo que darle una segunda, incluso si es posible hasta una tercera oportunidad a estos materiales de desecho, yo creo que es un poco el futuro, para que por lo menos tengamos un mundo, ¿no?, un poquito con más tranquilidad y no tengamos siempre ahí la espada de Damocles encima, ¿no? Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además pueden hacerlo, si lo desean, a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ese es el Twitter. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí como contertulios para realizar este magnífico tema. Y, por supuesto, a los oyentes que nos siguen semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.